rezagar un poquito aquí el templo, hermano. Todos los niños, hermano, de 3 a 8, salgan, por favor, con la hermana. Oseas capítulo 11, versículo 7. No podemos irnos de esta tarde, de este culto, de este templo, sin antes tener una enseñanza de la palabra de Dios. Entonces es lo que vamos a tener en esta tarde, una breve enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en esta tarde. El libro de Oseas, por favor. Capítulo 11, versículo 7. Amén. Cuando lo encontremos, nos ponemos de pie para leer esta porción bíblica. Oseas capítulo 11, versículo 7. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Amén. Dice la palabra, vamos a leer todos juntos, todos unidos el versículo, nada más el versículo 7 es lo que vamos a leer. Dice: entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Dios, te damos gracias esta tarde porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por cada hermana, por cada hermano que está aquí presente. Te pedimos, Señor, que nos perdones nuestras faltas delante de tus ojos y que en esta tarde, Señor, podamos aprender algo más de tu palabra. Sé con nosotros, gracias por la oportunidad de traernos hasta este lugar. Te ruego que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que son padres de familia, que tú les bendiga grandemente, y Dios, que nos des sabiduría para saber dirigir a nuestra familia, sobre todo por tu camino. Dios, gracias te damos por el privilegio. Ahora permítenos saber hacer bien lo que tú nos has encomendado hacer. Bendice tu palabra en nuestro corazón. Permite que tu palabra pueda caer en buena tierra. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias por estar de pie, hermanos. Y bueno, pues ahorita unos 40 minutos, cuando mucho, y ya nos vamos. Amén, hermanos. Ya nos vamos. Bueno, vamos a entrar rápidamente. Dice aquí, hermanos, el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 7. Dice: entre tanto, y esto es una queja, hermanos, de Dios contra su pueblo, contra el pueblo de Israel. Dice el versículo 1, por ejemplo, si está ahí en el libro de Oseas, capítulo 11, dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, todo eso está dado de una forma figurada ahí, porque Israel, hermanos, no era un muchacho, Israel era un pueblo. Pero aquí está hablando de cuando Israel comenzaba, cuando la nación de Israel comenzaba. Luego dice: de Egipto lo llamé, de Egipto llamé yo a mi hijo. Y eso nos, si usted recuerda un poquito de historia bíblica, cuando Dios quiso sacar al pueblo de Israel de Egipto, hermanos, lo hizo a través de Moisés. Y ya Moisés guía al pueblo de Israel a través del desierto y los lleva a la tierra prometida. Ahora, Dios, hermanos, siempre ha querido, hermanos, que el hombre le ame. Dios siempre ha querido, hermanos, que el ser humano le busque. Y la razón, hermano, de por qué Dios quiere que nosotros como seres humanos le busquemos, no es porque Él necesita de nosotros. Hermanos, Dios no necesita nada de usted ni de mí, hermano. Si usted esta tarde hubiera decidido no venir a la iglesia, ¿cree usted que Dios dejaría de ser Dios? No, Dios sigue siendo igual de Dios, igual de poderoso, igual de compasivo. La razón de por qué Él quiere que nosotros le busquemos es porque Él quiere bendecir nuestras vidas. Porque Él sabe que si seguimos así en nuestra loca carrera de la vida, si seguimos así en nuestro mundo, si seguimos así dándole rienda suelta a nuestras pasiones y deseos, Dios sabe que nos vamos a destruir. Dios sabe que nos vamos a ir a la ruina. Mano, si usted puede ver alrededor de usted, y usted puede ver tanta gente, mano, sumergida en los vicios, en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, hermano, no es gente que está bien. Yo no hablo nada de la mente, no, es gente que no le va a ir bien, hermano, en la vida. Bueno, las drogas no dejan nada bueno, el alcohol no deja nada bueno, el cigarro no deja nada bueno, los vicios no dejan nada bueno. Por eso es que Dios quiere que nos acerquemos a Él, que le busquemos a Él, que le amemos a Él, que le prefiramos a Él, que nos arrodillemos delante de Él. Déjeme decir algo, hermano, las grandes misericordias de Dios hemos experimentado en nuestras vidas. Y de eso, hermano, no hay ninguna duda. También para con el pueblo de Israel, hermano, Dios una y otra vez mostraba sus piedades, su misericordia. Y cuando el pueblo, hermano, olvidaba esto, cuando el pueblo olvidaba cómo Dios era con ellos, el pueblo se rebelaba contra Dios. Pero eso es un ejemplo en la Biblia. Pero ¿cuántas veces también nosotros lo hemos hecho, hermano? Hermano, olvidamos cómo Dios ha sido con nosotros. Olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Olvidamos, hermano, lo que Dios puede hacer por nosotros. Y cuando usted y yo olvidamos cómo Dios nos ama y cómo Dios ha mostrado su misericordia para con nosotros, cuando hacemos eso, nos apartamos de Él, nos rebelamos contra Él. Ahora, ¿por qué seguir aferrados a esa rebelión? ¿Por qué, hermanos? Hermanos, ya sabemos lo que es mejor. ¿Por qué no acercarnos a Dios con un corazón sincero esta tarde? Y pedirle perdón. Y pedirle de su ayuda. Y hacer un pacto con Él. Dice, hermano, ¿qué es un pacto? Es un acuerdo. Hacer un trato con Dios. Y si Él ha ido con nosotros todo el camino, y nos ha cuidado toda la vida, y nos ha ayudado toda la vida, ¿por qué no servirle? ¿Me está siguiendo aquí, hermano? ¿Por qué no servirle? ¿Por qué querer nosotros seguir aferrados a algo que tarde que temprano nos va a hundir? Mire, es como si usted, hermano, se va ahogando en un río. Ahora aquí en Saltillo no hay ríos, ¿verdad? El más grande es el Pituchín. El hermano Juan es vecino del río Pituchín. Ahí sale una mecedora y ve las corrientes que pasan en el Pituchín. Le pega la brisa del Pituchín al hermano. Es el río más grande que tenemos aquí. Pero imagínese usted que usted va en un río, va flotando, va luchando para salvar su vida porque no se quiere morir, lógicamente, no se quiere ahogar. Y de repente, hermano, usted ve que ahí va flotando un tronco grueso. Y usted se agarra de ese tronco, hermano. Dice, aquí mero, de aquí me pesco. Y usted se abraza de ese tronco, hermano. Usted sabe, hermano, que ese tronco, como va flotando, probablemente le pueda ayudar a usted. Cuando usted se acalambre, cuando usted se canse de sus brazos, de luchar, ese tronco puede significar, hermanos, la salvación de su vida. Pero, hermano, yo creo que nadie se aferraría a una roca. Ahí te va una roca para que te salves. Y alguien, si usted se anduviera ahogando, y alguien diga, ¿sabes qué? Ahí te va una roca para que... Porque usted se agarra de la roca lo va a hundir, hermano. Más de lo que usted va ya batallando. O si le pega en la cabeza, pues de una vez terminan con su sufrimiento. Pero, hermano, nunca nos aferraríamos a algo que nos va a hundir si nos vamos ahogando. Nos queremos agarrar de una rama, de un árbol, de un tronco, o si alguien nos avienta una cuerda, pues qué bendición. Pero en la vida, ¿cuántas y cuántas cosas nos apartan de Dios, hermano? ¿Cuántas y cuántas cosas nos alejan de Dios? ¿Cuántas y cuántas cosas nos hunden, hermano? En lugar de mantenernos a flote, nos hunden. Por eso es que en esta tarde quiero hablarles sobre aferrados a nuestra rebelión. ¿Por qué seguir aferrados ahí? ¿Para qué seguir aferrados a nuestra rebelión? No, es que yo así mero, yo soy de la gente brava y yo a mí no me interesa la Biblia ni la iglesia, yo así mero. No. ¿Sabe qué, hermano? El día de mañana, ¿qué día es mañana, hermanos? Yo creo que usted tiene planes para mañana. Algunos van a ir al trabajo, otros van a levantar hasta las 12 de la mediodía. ¿Son sus planes, hermano Juan? Otros tal vez van de paseo, algún parque. Otros, hermanos, no sé, van a hacer una carne asada o algo. Usted tiene planes, hermano, para mañana y para toda la semana también. Pero, ¿y qué si no se cumplen esos planes? Nuestra vida es así de frágil, hermano, y de incierta, dice la Biblia en Santiago, que nuestra vida es como neblina. ¿Cómo? La neblina, dice, se pone por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es nuestra vida. Hermanos, yo recuerdo cuando tenía 15 años. Hace como 5, tengo 20, hermano. En cada coyuntura, salud. Hermano, yo recuerdo todavía cuando tenía 15 años, hermano. Ahora ya cumplí 46, por la gracia de Dios, hermano. Pero mire, hermano, la vida se me ha ido bien rápido, hermano. Yo recuerdo, hermano, cuando conocimos al hermano Andrés García, que está allá atrás. Hermano Andrés, levante la mano. Él es el hermano Andrés García. Cuando yo lo conocí, él tenía pelo. No, no se crea, hermano. Bueno, sí tenía pelo también, hermano. Pero lo que yo le quería decir era esto. Cuando yo conocí a este hombre, Andrés García, hermanos, acostamos a este muchacho y a este muchacho en un asiento de una camioneta, hermano. Los dos tenían como 2 meses de nacidos. Y ya cumpliste 25. Y ya cumpliste 25, hermano. Ya están viejos, hermano. El problema es que todavía están viviendo en casa de sus padres y no sé. Hermanos, el tiempo pasa bien rápido, hermanos. Estos jóvenes son un ejemplo nada más de lo que les estoy diciendo, hermano. Todavía son jóvenes, son muchachos, pero hermano, ya, hermano, yo cuando nos conocimos, ellos tenían 2 meses de nacidos. Hermano, hace años de eso, hermano. Y parece que fue ayer, de veras, hermano. Ahora el tiempo ya ha transcurrido. Lo que yo le estoy diciendo, hermano, es la vida así se nos pasa, hermano. Y varones que me escuchan esta tarde, así se pasa la vida. Yo creo que ustedes recuerdan cuando andaban de novios. Cuando se casaron con su esposa, cuando nació su primer bebé, wow. Eran jóvenes, estábamos jóvenes, bellos, sin panza, hermano, sin varices, sin juanetes, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? El tiempo ya ha pasado. Oye, podíamos correr, hermano, hace 26 años, 30 años tal vez, que se casó, hermano. Hermano, ¿cuáles canas? ¿Cuál falta de pelo? Ya éramos jóvenes. Pero el tiempo ya se pasó, hermano. Y voy para allá, mire. El día menos pensado, porque usted ni piensa en ese día, pero el día menos pensado, tendremos que presentarnos delante de Dios, hermano, a rendirle cuentas por lo que hemos hecho. ¿Y qué es lo que hemos hecho? ¿Me estás siguiendo ahí, hermano? ¿Qué es lo que hemos hecho? Con la vida que Dios nos dio, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿La hemos vivido para Dios o la hemos vivido para nosotros mismos? Hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué seguimos aferrados a nuestra rebeldía de no servir a Dios, de no buscar a Dios, de no amar a Dios, de no preferir a Dios más que este mundo? La palabra rebelión, hermano, significa levantarse contra la autoridad, hermano. Levantarse contra la autoridad que es Dios sobre todas las cosas. Porque, hermano, aunque somos hombres y en casa, somos la autoridad que Dios ha puesto. Ahora, aunque usted no lo crea, y hermanas, aunque ustedes no lo acepten, y hermanos, aunque usted a veces le saque la responsabilidad, pero delante de Dios, hermanos, en el hogar, somos la autoridad. En el hogar. Algunos pensaban que no. Pero bíblicamente y de acuerdo a la palabra de Dios, el hombre es la cabeza de la familia, hermano. Y hermanos, cuando usted como padre de familia no quiere servir a Dios, usted se está rebelando contra la autoridad. Porque encima de nosotros como autoridad en la familia, hay una autoridad. Y esa es Dios, hermano. Y un día Dios nos va a pedir cuentas, aún por la familia, hermano, por los hijos, por la esposa. Dios nos va a pedir cuentas. Dice, ven para acá, papá. Ven para acá. ¿Qué hiciste con los regalos que yo te di? Porque realmente la esposa es un regalo. Dice la Biblia, el que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová. Pero luego dice de los hijos, porque herencia de Jehová son los hijos. Y por ambos, tanto por la esposa como por los hijos, Dios nos va a pedir cuentas a los padres. La tenemos difícil, hermano. De no, pues tú vieja, hazle como quieras. No, espérate. No es como la esposa le quiere hacer. Es como usted como padre de familia la va a dirigir. No, es por aquí, esposa. Mira, este es el camino correcto. Pero hacen falta hombres así, hermano. No nos levantemos contra la autoridad de Dios, hermano. Eso significa oír que lo que estamos haciendo mal está mal. Y como quiera seguir haciéndolo. Cuando usted y yo nos rebelamos contra la autoridad de Dios, es como si le estamos diciendo, ¿sabes qué, Dios? Yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero como quiera lo voy a seguir haciendo así. Eso se llama rebelión. Mire lo que dice Oseas 11:3. Aquí mismo, Oseas 11:3. Dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Y no conoció que yo le cuidaba. ¿Le recuerda alguna escena esto? Dice Dios que él enseñaba a la tribu de Efraín a andar, a caminar, dice, tomándole de los brazos. Es como cuando usted tomó por los brazos a su niña o a su niño y lo empezó a caminar, para que aprendiera a caminar. Es lo que Dios hizo aquí con el pueblo de Israel. Pero luego dice, y no conoció que yo lo cuidaba. Hermanos, nosotros, ¿cuántas veces Dios nos ha traído así también a nosotros, hermanos? De los brazos, y nos ha traído, y nos ha cargado, y nos ha llevado, pero luego ya nos sentimos fuertes, ya nos sentimos así como que con fuerza, y dejamos a Dios. Dice el versículo 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como alza en el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¡Qué bonito, hermano! Todo esto, hermano, y mucho más, lo ha hecho también Dios por nosotros, hermano. Con cuerdas humanas nos ha traído hacia Él. Alguien nos habló de Jesucristo, hermano. Dice, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Y eso Dios lo hace todos los días, hermano. Mire lo que dice el 10:9. Oseas 10:9. Estamos ahí, ¿verdad? Dice, desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos. Pero dice, desde los días de Gabá has pecado. Aunque Dios mostraba su misericordia, su amor, su compasión, su... ¿qué más, hermano? Su gracia. ¿Qué más, hermano? Su bondad para con Israel. Una y otra vez Israel se rebelaba, hermano. Lo que yo quiero que entendamos esta tarde es que cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo, hermanos. Oiga, Dios nos ha mostrado que nos ama. Él envió a Jesucristo, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y el mundo somos la humanidad, somos nosotros. Dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha mostrado su amor, dándonos a su Hijo, para que muriera por nosotros. Pero nosotros no entendemos, hermano. Luego de ahí, hermano, Dios nos ha librado muchas veces de morir en un accidente. Pero no entendemos. De ahí Dios nos ha salvado, hermano, de problemas, de cosas horribles. Pero como que ya no entendemos, hermano. No, pues yo creo que eso pasó nada más porque yo tengo muy buena suerte. Ajá. Detrás de todo lo bueno que nos ha pasado, hay un Dios moviendo los hilos invisibles, hermano. Aún si esta tarde podemos respirar, es porque Dios nos concede la vida, hermano. Entonces no tenemos razón para rebelarnos. No tenemos razón para decir, yo no quiero nada con Dios. Yo no quiero nada con ese Dios de la Biblia. Hermano, rebelarse significa saber la verdad y continuar en el error voluntariamente, hermano. Sabemos lo que es correcto. Y por eso yo le dije, hermano, llevamos 20 minutos de esta enseñanza. Vamos a dar otros 20 minutos nada más. Porque miren, yo sé que estoy hablando con gente que sabe lo que es correcto. Pero yo sé que estoy hablando con gente también que voluntariamente nos rebelamos contra Dios, hermano. Nadie nos obliga, hermano. ¿Quién nos obliga a rebelarnos, hermano? Nadie. Nosotros mismos decidimos. No voy a la iglesia este domingo. Este domingo no voy a la iglesia. Este jueves sí voy, el otro jueves no voy. Solito nos rebelamos contra Dios. Veo lo que dice Judas 11, por favor. Vaya conmigo a la Biblia. Allá casi llegando al último libro de la Biblia, Apocalipsis, está Judas. Versículo 11. Miren lo que dice ahí Judas 11. ¿Ya lo encontramos, hermanos? ¿Cómo comienza? ¡Ay de ellos! Con signos de admiración. La palabra ¡ay!, yo se las he explicado en otras ocasiones en la Biblia, la palabra ¡ay! Significa dolor, hermano. Dolor. Cuando alguien tiene un dolor, ¿cómo le hace? Cuando alguien tiene un dolor, ¿cómo le hace? Cuando a usted le duele algo, ¿cómo le hace a usted? Ay. No, cuando a usted le duele algo en serio, grita, ¡ay, me duele! No le hace, ¡ay! ¡Ay, me duele! Échame algo, dame algo, una pastilla para el dolor de muela. Cuando le duele una muela, hermano, ¡ay, señor! Le hace, ¡ay, no! Oiga, usted quisiera comerse unas 5 o 10 cabezas de ajo y unas 3 cebollas crudas, hermano, y ponerse ahí algo. Hermano, a mí me dolieron las muelas y quisiera tomar unas pinzas y sacarme la muela con las pinzas. De veras, hermano, de esos dolores. A usted no le ha pasado porque usted no, ¿verdad? Pero a mí sí me ha pasado eso. Pero, ¡ay! Dice aquí, dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué fue lo que hizo Caín? ¿Usted recuerda históricamente, bíblicamente? ¿Qué fue lo que hizo Caín, hermanos? Se ejecutó a su hermano Abel. Le dio matarile, hermano. hizo que colgara los tenis, hermano. Eso es lo que hizo Caín, esa es la gran obra de arte por la cual es recordado Caín. Mató a su hermano. Y luego aquí dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, por amor al dinero, en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Sabe qué hizo Coré? Se rebeló contra Moisés. Y dijo, no, Dios no solamente habla por ti, también puede hablar por mí. Y le dijo Moisés, ¿sabes qué, Coré? Dice, mañana vamos a ver si tienes razón o no tienes razón. Dice, vamos a ver, dice, al que elija Dios, ese que se quede con el pueblo. Porque Coré también quería ser pastor del pueblo. Digo, pero si la tierra abre su boca y eres tragado por la tierra, dice, Dios no te eligió. Y el día siguiente, hermano, Coré se presentó muy campante y dijo, no, pues sí, vamos a ver, Moisés, a ver cómo nos va, a ver cómo nos toca, dijo el otro. Y Moisés oró, hermano, y literalmente, hermanos, dice la Biblia que la tierra se abrió, hermano, y Coré y todos los que le seguían cayeron ahí en esa zanja, hermano, y fueron a dar al infierno, dice la Biblia. Por eso dice aquí Judas, hermano, ay de ellos, porque han seguido el camino. ¿Sabe cuál camino escogió Caín? Se rebeló contra Dios, por eso mató a su hermano. ¿Sabe qué camino escogió Balán? Se rebeló contra Dios, por eso Dios lo castigó. ¿Y sabe qué camino escogió Coré? Se rebeló contra Dios, por eso Dios lo castigó. Hermanos, la rebeldía delante de Dios, Dios la castiga, hermano. Por eso, hermano, yo le animo en esta tarde, para que usted no siga aferrado a esa rebelión. Es que yo no quiero nada, es que yo no me voy a acercar, es que yo no me gusta. Hermanos, tenemos que ir a la palabra de Dios. A veces, hermano, hay cosas que a mí tampoco me gustan. Pero si Dios lo dice, yo lo acepto, hermano. De eso se trata este asunto, hermano. Hay muchas cosas que no le van a gustar. Y lógicamente, hermano, si usted es una persona que le gusta embriagarse con vino, la Biblia dice que los borrachos no van a heredar el reino de Dios. A mí no me gusta. Pues sí, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué le vamos a hacer? No nos rebelemos contra Dios, hermano. Números 22. Vaya conmigo, por favor. Números 22. Y vamos a leer un poquito de historia acá. Que es lo que pasó cuando alguien se rebela contra Dios. Números 22, versículo 1. Partieron los hijos de Israel. Esta es la historia que le estaba ahorita tratando de contar de Balaam. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos sus contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, el mismo que menciona Judas allá. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí sobre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Verso 6, ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda herirlo, y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas, con los regalos, hermano, con el dinero. de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac, el rey. Él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta. Bueno, para no hacer muy largo la historia, hermano. Este falso profeta llamado Balán dio un consejo, hermanos, a Balac, el rey. Dijo: mira, este pueblo es pueblo de Dios y no le vas a poder hacer nada peleando contra él. Pero hay una forma de trabajar. Dice: haz una fiesta e invítalos para allá y que ellos vayan allá a tu fiesta. Y luego que ellos vengan para y luego tú vas para acá. Dice que se mezclen. Y dice la Biblia que de esa forma el pueblo, mano, perdió la batalla. ¿Sabe por qué, mano? Porque era exactamente lo que Dios había dicho que no deberían de hacer. La rebeldía en la palabra de Dios, hermanos, es castigada. Rebeldía significa no obedecer lo que Dios dice. Fácil, hermano. De pensamiento es fácil. Oseas 10, 1 y 2, hermano. Regresamos a Oseas, vamos a terminar ya casi aquí, hermano. Oseas 10, 1 y 2. Rebeldía, hermano, simplemente es no hacer lo que Dios dice. Eso está fácil de entender, hermano. Oseas, mire, 10, 1. Dice: Israel, ¿ya lo tiene? Israel es una frondosa viña que da abundante fruto. ¿Para quién? Para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Dice: está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Proverbios 3:7. Vamos rapidito aquí, hermano, queremos terminar ya. Proverbios 3:7 y 8. Libro de Proverbios 3:7 y 8, hermano. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermano. ¿Estamos ahí? Proverbios 3:7 y 8. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. ¿Ya lo tiene? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y tal vez usted se pregunte: ¿y por qué debo apartarme del mal? La respuesta del versículo 8: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Romanos 12, 16. Libro de Romanos, capítulo 12, verso 16. Dice así, bueno. Romanos 12, 16. Dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y luego dice lo que dice Proverbios: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Dice, bueno, ¿por qué salimos con eso? Porque, hermanos, lo que tenemos que aceptar, hermanos, es la voluntad de Dios, hermano. Es la voluntad de Dios. Seamos quien seamos en la vida, hermano, lo que tenemos que aceptar es la voluntad de Dios, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Ese problemita que usted trae ahí, Dios tiene la solución para eso. Ese problemón que usted trae ahí, Dios tiene la solución para eso. Amén. Pero nosotros creemos que podemos. Es que yo soy Juan Camaney. No es cierto, hermano. El que puede es Dios, hermano. Esa deudota que usted trae ahí, hermano, que ya no hay ni cómo pagarla, Dios ya tiene el dinero para dárselo, para que usted pague. Pero usted debe depender de Dios. Pero, ¿sabe por qué Dios no nos bendice, hermano? La razón es porque seguimos aferrados a nuestra propia rebelión, a nuestros propios pensamientos. ¿Y sabe qué es lo que decimos? Es que yo creo que así es. Déjame una mala noticia. No es lo que usted crea, no es lo que yo crea. Es lo que Dios dice, hermano. Así es como es, hermano. Porque a veces creemos que, no, es que yo las puedo. No, es que yo ya sé. No, es que cuando yo quiera yo dejo. No es cierto, es cuando Dios tenga misericordia de usted. No se aferre a su rebelión, hermano. No se agarre a algo que lo va a destruir tarde que temprano. Mire, hermano, debemos enaltecer el nombre de Dios. Él es el que debe ser enaltecido en nuestras vidas. Porque nuestra rebelión, ¿sabe dónde nos va a llevar, hermano? Al voladero. Al voladero. Si no, pregúntele al que se ha rebelado. Yo conozco gente que se ha rebelado contra Dios, hermano. Y hoy están enfermos de SIDA. Hoy tienen cáncer. Y si no andan por la calle de la amargura, no les fue mejor. Porque, hermanos, Dios bendice la obediencia. Cuando Él se le obedece, hermano, Dios bendice eso, hermano. Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos gracias en esta tarde por la vida que tú nos das, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos presentes en esta tarde. Te ruego, mi Dios, que seas con todos nosotros. Que nos des sabiduría, Señor, para acercarnos al trono de tu gracia y alcanzar la misericordia. Señor, que Satanás no logre engañarnos y hacernos pensar que estamos bien viviendo lejos de ti. Que podamos ser sabios según tu palabra y podamos dejar a un lado esa rebelión y podamos acercarnos a ti, Señor. Necesitamos más de tu presencia en nuestras vidas. Bendice, Dios, cada hogar, cada familia aquí representada. Te lo pido en el nombre de Cristo, todos orando.